Pues tal como nuestro hermano Joris anunció, queremos predicar acerca de la palabra de Dios en esta mañana. Fue Charles Spurgeon, el predicador inglés, que en cierta ocasión dijo que una Biblia que se está cayendo a pedazos usualmente pertenece a alguien que no lo está. ¿Cómo está tu Biblia? No la rompas. Cierta ocasión un papá estaba despidiendo a su hijo que se iba a estudiar un seminario en Europa. Europa llegó a ser la cuna del liberalismo teológico. Y su padre, preocupado, le dijo a su hijo: ten cuidado de que allí en Europa no le quiten el libro de Jonás a tu Biblia. Y él le dijo esto porque uno de los libros que más criticados es por los grandes críticos es el libro de Jonás, por ese milagro de que un gran pez se tragara a Jonás y lo escupiera luego más adelante para cumplir una misión divina. El hijo se fue hacia Europa y con el paso de unos años se regresa. Y el padre entonces le pregunta: ¿y qué? ¿Todavía tienes a Jonás en tu Biblia? Y el hijo le dijo: ¿qué libro de Jonás? ¿Dónde está ese libro? Déjame ver si está en tu Biblia. ¿En tu Biblia no está? ¡Oh! ¿Y qué pasó? Dice: yo la arranqué antes de irme. Evidentemente tú no la has leído en todo este tiempo. Hermanos, no es suficiente que tengamos la palabra de Dios. Necesitamos usar este libro. Necesitamos vivir por el libro. Quizás tienes una edición muy hermosa de la Biblia. La tienes del tamaño que tú quieres, del tamaño de la letra que tú quieres para leerlo. Una versión que se acomode a ti. Pero ¿estás usando la Biblia como debieras? ¿Estás viviendo por el libro? ¿Estás integrando la palabra de Dios a tu vida? ¿Saturando tu corazón con la palabra de Dios? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Al estar estudiando acerca de la historia de la Biblia y su formación en preparación para la conferencia, no he dejado de maravillarme de cómo Dios ha sostenido a su pueblo a lo largo de la historia, aún en periodos antes de que las personas tuvieran Biblia como nosotros la tenemos. En momentos, en lugares, las Biblias podían estar encadenadas en bibliotecas grandes porque las personas no tenían acceso a la palabra de Dios y tampoco tenían el dinero para comprarla porque era muy costoso tener un ejemplar de las Escrituras. Sin embargo, Dios sostuvo a su pueblo. Y nosotros que tenemos tanta abundancia y que podemos tener la versión de nuestra preferencia, del color de nuestro gusto, no una copia para tener que hacer turnos en nuestras familias, no, cada quien tiene su Biblia y a veces más de una Biblia. Pero está esa Biblia en nuestro corazón. La Biblia enfatiza el punto de que esa palabra debe morar en nosotros. Debemos integrar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de que nosotros tengamos la Biblia? ¿Para qué tenemos Biblia? Hermanos, tenemos Biblia porque necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Pablo en Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos ser transformados por la renovación del entendimiento. Y el entendimiento es renovado por medio de la palabra de Dios. No es escuchando las opiniones de los hombres, que cambian continuamente. Y las teorías que antes se seguían hoy ya son irrespetadas porque ha habido mayores descubrimientos. De hecho, entre los mismos evolucionistas, por ejemplo, ya no creen los mismos principios que los evolucionistas de los 1800 establecieron. Hay ideas nuevas hoy en día Ellos mismos desmienten lo que otros evolucionistas han planteado. El hombre vive cambiando de conceptos y de ideas. Pero nosotros tenemos una palabra firme y segura que permanece para siempre. La palabra de Dios. Qué bueno que Dios es omnisciente. Eso significa que lo sabe todo. Él conoce incluso las posibilidades de las cosas. Él conoce el fin desde el principio. Él decreta todas las cosas. De manera que Dios no aprende nada, porque lo sabe todo. Y nosotros tenemos el privilegio de aprender de ese Dios en su palabra. Ahora, también lo interesante es que el método que Dios escogió para hablar a su pueblo es a través de la Biblia. Dios ha usado otras maneras. Él mismo dice en su palabra que Él ha hablado a través de sueños, visiones, audiblemente. Él hablaba a las personas. Pero Él ha querido hablarnos a través de la Biblia. Si de Él haber querido, Él hubiera dejado un libro a cada generación. Dios pudo haber enviado desde el cielo un libro que bajara del cielo así, entero, completo, como Él quisiera. Pero tampoco quiso eso. Él nos ha dado aquí un contenido selectivo, suficiente para que nosotros lo conozcamos a Él, fuésemos salvos por su gracia y pudiéramos también vivir aquí vidas agradables a Él. Él nos dejó aquí una selección de aquello que Él quiere que nosotros sepamos. Ahora, si el Dios omnisciente es el que escoge las cosas que nosotros necesitamos escuchar y lo pone en este sagrado libro, ¿qué tan importante es este libro? ¿Qué tan importante es este libro? No estamos hablando de 200 libros que Él ha dejado a lo largo de todas las generaciones, distintos entre sí, sino de un libro que Él ha dejado para su pueblo, donde Él ha seleccionado todo lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él y acerca del mundo que nos rodea. Y Él quiere que vivamos no conforme a nuestros criterios, ni a los criterios de los que opinan a nuestro alrededor, sino conforme a lo que Él, el omnisciente Dios, ha dicho y declarado en su palabra. Toda otra idea tiene un origen en este mundo. Toda otra idea en este mundo se le ocurrió a alguien una vez. Filosofías, conceptos científicos, miles. Pero todo se le ocurrió a un hombre como tú y como yo un día. Cosas que se desmienten con el tiempo. Algunas ideas duran muchísimos años, otras duran menos que una cucaracha o un gallinero. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por cuál vamos a vivir? Bueno, Dios quiere que seamos transformados por este libro. Y por eso quisiera que nosotros consideremos en esta mañana algunas imágenes que la Biblia usa acerca de sí misma para mostrarnos el poder transformador de la palabra. Es mi propósito que nosotros descansemos en el hecho de que la Biblia es la herramienta de transformación que todos nosotros necesitamos. La herramienta de transformación para traer a un pecador de las tinieblas a la luz. La herramienta de transformación para que demos muerte a nuestros pecados, a nuestras corrupciones, nuestros malos hábitos y vivamos para la gloria de Dios. La Biblia es el instrumento de transformación. Y nosotros podemos ver cosas en nosotros y decir, pero ¿y cuándo yo podré salir de este problema que tanto me afecta? ¿Cómo yo puedo quitarme este mal hábito? Mi respuesta, por la palabra de Dios. Por eso Cristo mismo oró, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El instrumento de transformación para ti y para mí, aquello que nos hará más santos, más piadosos, más temerosos de Dios, más semejantes a Cristo, va a ser la Biblia. Y nosotros podemos tener la tentación en un sermón como este, a pensar que la Biblia debe ser el instrumento de transformación para el hermano mío que está ahí al lado, la hermanita aquella que está allí. No, yo quiero que pensemos que la Biblia es el instrumento de transformación para ti. Para ti. Dios nos dejó este libro para transformarnos. Por eso la Biblia no es un libro para ser leído, para hacernos más
inteligentes meramente, para ponernos a, en cierto nivel cultural. No, es un libro de transformación. Transformación. Permítanme entonces ir a mi primera imagen. Y se encuentra en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 11. En el contexto de la parábola del sembrador, encontramos esta expresión en el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada a una semilla, una figura, para ilustrar una verdad. En el versículo 15 dice, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay algo que esa palabra, que viene como una semilla al corazón, produce en las vidas de los hombres y da frutos. ¿Cómo podemos dar frutos para la gloria de Dios? Cuando esa semilla de la palabra germina en nosotros. No permanece como una semilla muerta. Todos nosotros en algún momento dado nos hemos comido una fruta y hemos tomado la semilla y la hemos sembrado, pero no ocurre nada, ya sea porque no es el clima, ya sea porque esa semilla está realmente muerta y no tiene ya vida en sí misma, por X razón, y nos desilusionamos. Esperábamos que diera algo y no lo da. Bueno, la palabra de Dios como semilla es el poder transformador, porque germina en el alma de un pecador y produce frutos donde no había. Eso hace la palabra de Dios. Y qué bueno es que tú y que yo sepamos eso. Y vemos que en el contexto está hablando de la salvación de pecadores, del corazón que oye y es transformado y regenerado por Dios. No podemos perder las esperanzas cuando compartimos el Evangelio con un pecador. Porque lo que estamos siendo es sembradores. El sembrador salió a sembrar, y permitiendo que esa semilla caiga en diferentes terrenos. Y Dios puede usar esa palabra que alguien oye y ponerla a germinar y a producir los frutos. No somos nosotros que le damos vida. Es Dios que da la vida a esa semilla que germina. Como ocurrió con nosotros que estamos aquí, y cada uno de nosotros tiene su historia. De lo que era antes de venir a los pies de Jesucristo, y lo que pensabas tú acerca de Dios, lo que pensabas de la Biblia, lo que pensabas acerca de las iglesias evangélicas. Y sin embargo, hoy estás aquí proclamando el nombre de Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Esa semilla de la palabra de Dios germinó en tu alma, produjo un cambio evidente, donde no había vida, ahora lo hay. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Dios no quiere que vivamos vidas infructíferas. Dios quiere que nosotros demos frutos. Dice Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Relaciona esto con el impacto de la palabra de Dios con tu vida. Dios espera frutos de tu vida. Todo pámpano que no lleva fruto es cortado, dice Cristo. Un verdadero cristiano dará frutos de cristiano. ¿Qué produce esos frutos? La palabra de Dios. ¿Está esa palabra produciendo frutos en tu vida o tú permaneces igual? ¿Qué frutos de transformación hay en tu vida, en tu testimonio? ¿Qué cambio se efectuó? ¿Qué eras que ahora no eres? ¿Qué no eres antes que ahora eres por la gracia de Dios? ¿Qué se produjo? Cristo va a la higuera y espera el fruto. Donde está la palabra de Dios, Cristo espera el fruto. ¿De qué te ha valido exponerte a la palabra de Dios? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido resultados señalados que manifiestan el poder transformador de la palabra en tu vida?
Decía Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es la triste realidad de lo que ocurrirá con muchos que dicen ser cristianos, pero que no lo son realmente. Y se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados, pero nunca dieron las evidencias de fruto. Y Cristo también habló de esto en Mateo capítulo 7. Por sus frutos lo conoceréis. Los frutos. Esta semilla germina algo, produce algo. Resultados como consecuencia de que la palabra de Dios viene en nuestras vidas. Epístola de Santiago capítulo 1. ¿Cómo nosotros venimos a la fe? Por la palabra de Dios. Mientras buscan Santiago, permítanme leerles a Pedro en capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nosotros nacemos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y dice en Santiago 1, 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros venimos a la fe porque esa semilla es implantada en nuestras vidas y da el fruto de vida, vida espiritual. Estando ahora vivos para Dios, debemos dar frutos en una vida práctica que da gloria a su nombre. Una transformación. Por eso en el mismo contexto, Santiago habla de mirarnos en el espejo, de nosotros cambiar lo que éramos, ver lo que está mal, desechar toda malicia, toda inmundicia. Hay cambios que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. Pero ¿la que usa Dios para traernos a salvación? Su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios usa su palabra. Dios nos transforma por la palabra. Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza para que las personas se salven? Es la palabra de Dios. ¿Qué necesita nuestro país? ¿Más educación realmente? No necesariamente. Porque hay tantas personas muy educadas que tienen todos los grados posibles habidos y por haber y no necesariamente son aquellos que están haciendo lo que deben. No es la educación lo que transforma a los pueblos. Por eso también podemos ir a ciertos lugares de personas con poca educación, pero con el poder de la palabra de Dios en sus manos y viven vidas honorables, honrosas y agradables a Dios. No han llegado a la nivel cultural de algunos, pero no son tan corruptos. Para nosotros, ¿qué es la palabra de Dios? Poder. Como decía Pablo en 1 Corintios, en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la palabra de Dios es una semilla que produce vida. La segunda imagen que quisiera mencionar con ustedes es la imagen de la palabra de Dios como un martillo. La palabra de Dios como un martillo. Es obviamente una herramienta. Nosotros podemos tener una idea de lo que alguien hace cuando vemos las herramientas que utiliza. Si alguien nos dice, mira, necesito un alicate, ¿tú tienes un alicate? Uno puede imaginarse para qué puedo solicitar un alicate. No, es que le quiero sacar una muela a un hijo mío. Como que la herramienta tiene una finalidad, un uso particular. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando se identifica a sí misma como un martillo? Estoy citando Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Martillo que quebranta la piedra. Bueno, ¿para qué se usaba el martillo en aquellos días? Bueno, no era un uso muy diferente al que nosotros tenemos en el día de hoy. Es un instrumento de poder y fortaleza. Con sus golpes puede transformar. Bueno, los metales eran formados, se le daba forma en base a golpes con martillos. Ahora, de lo que esté hecho el martillo es importante.
Porque el material del martillo debe ser más fuerte que aquello que golpea. Si los clavos que nosotros usamos son más fuertes que el martillo que usamos, el martillo se romperá. El martillo tiene que ser más fuerte que el clavo que estemos usando para poder clavar. Bueno, aquí nos está diciendo que la palabra de Dios se topa con algo duro. La figura de la palabra de Dios con un martillo nos dice que hay algo duro con lo que se topa la palabra de Dios. En este contexto, esos golpes del martillo tenían que romper piedra. Bueno, pues la Escritura iguala o equipara el corazón del hombre con una piedra dura. Nuestros corazones se endurecen. Y cuando estábamos sin Cristo, dice que teníamos corazones de piedra y no de carne. Así describe la palabra de Dios, la condición del hombre. ¿Qué significa eso? O significa que Dios nos habla y nosotros hacemos otra cosa. Y Dios habla y nosotros hacemos otra cosa. Y hay descripciones sorprendentes en la Biblia. Textos, pasajes de cómo Dios lidió con su pueblo. Tanto en los libros históricos como en los profetas. Textos completos de Dios en su paciencia, trayendo su palabra a hombres y mujeres como nosotros, y sus reacciones, cómo ellos permanecían en sus idolatrías, cómo Dios trayendo advertencias como quiera ellos hacían su voluntad. ¿Es acaso eso diferente al día de hoy? ¿No ha hablado Dios con claridad con respecto a el amor? ¿No ha hablado Dios con claridad con respecto al mundo? ¿No ha hablado Dios con claridad con respecto al matrimonio? Con respecto a los hijos, lo que tiene que ver con la crianza, la relación de los esposos, el perdonarnos unos a otros, la conducta en la iglesia. Dios ha hablado con claridad en un montón de cosas y sin embargo nosotros persistimos en hacer nuestra voluntad. No es Dios con su paciencia que da un golpe tras golpe con su martillo. Trae su palabra para hacernos bien y nosotros resistiendo con dureza el golpe de la palabra de Dios para no ser transformados. Y cuando no estábamos en Cristo, ni sentíamos los golpes. La palabra de Dios nos rebotaba. Y es cuando viene el Espíritu de Dios y nos da vida. Cuando esa semilla que veíamos germina, que por fin tenemos sensibilidad espiritual. Sensibilidad espiritual. No entendíamos ni queríamos entender. No, pero es que la Biblia dice, ¿qué que diga la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres. ¿No hemos oído todos ese argumento? Eso es lo grande que fue escrita por hombres y es la palabra de Dios. Un libro único escrito en un periodo de 1600 años por más de 40 autores y como quiera contiene una unidad de pensamiento, de criterio, de principio a fin. ¿Cómo es posible? No hay otro libro así. No hay otro libro así. Pero tú sabes que habla directamente a tu corazón. Y te dice lo que Dios quiere que tú hagas. Pero es esa dureza que se resiste en nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Lo que hace que esta metáfora del martillo hable con poder de la condición de nuestros corazones, de lo resistentes que somos. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios habla de esa dureza, esa insensibilidad de corazón. Pues la palabra de Dios habla y habla y habla. Lo lees, lees libros acerca de esto, oyes mensajes por la radio, por internet, como sea, por grabaciones, no importa. Y como quieras, sigues cojeando del mismo problema. Porque no quieres asimilar los principios de la palabra de Dios y decir, de una vez por todas se acabó. Este hábito se acabó. Tocó mi corazón. Compartía con los pastores. Recientemente escribía un artículo para un blog en labiblia.com. Y hablaba acerca de que la blanda respuesta aleja la ira, aparta la ira, etcétera. Y alguien escribió en respuesta a este proverbio y me decía, esto ha llegado en mi vida
y me llegó como un golpe de martillo, por así decirlo, transformándome, porque yo precisamente en estos días había estado hablando así a mi esposa, y Dios habló a mi corazón. Y yo determino de ahora en adelante, pam, decía, gloria a Dios. La palabra de Dios como un instrumento de transformación. Pero quién sabe cuánto tiempo esta persona duró con una práctica pecaminosa, sencillamente porque no quiso hacer que su vida se equiparara a la enseñanza de la palabra de Dios. Sencillamente no tuvo la voluntad, no tenía el deseo. Y así nosotros, en áreas, en montones de áreas, queremos seguir viviendo como nosotros decimos, como nosotros queremos. No queremos dar el brazo a torcer. ¿Y sabes qué? Dios usa su palabra como un martillo para quebrantarte. Y si tú permaneces firme, porque yo soy más duro que ese martillo, no es para tu bien. Dice, cuidado, porque puede ser que para ti no haya remedio. Por tu dureza ya no haya remedio. Por tu testarudez, por tu obstinación, la palabra de Dios no venga a ser alimento para tu alma. ¿Qué debemos anhelar nosotros? Que Dios deforma nuestro corazón, para que como un metal, ese martillo nos dé la forma que Dios quiere que nosotros tengamos, para que vivamos para su gloria. Y eso será para nuestro bien. Será para nuestro bien. Cada golpe nos dolerá, pero nos transformará a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O que nosotros podamos permitir más y más los golpes de Dios, para que nosotros seamos más conformes a Jesucristo. Y ir a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios así. Leer la Biblia cuando la leemos con esa finalidad. Venir a la iglesia a escuchar sermones con esa finalidad. Hermanos, no venimos meramente a hacer un ejercicio espiritual. No leas la Biblia meramente por leerla. No vengas a la iglesia meramente por un ejercicio. Ve a la palabra de Dios para ser transformado por Dios. Necesitamos ser vivificados con la palabra de Dios. Necesitamos ser transformados por la palabra de Dios. Alimentados con la palabra de Dios. Asimilar la vida de Dios para nosotros tener verdaderas vidas para la gloria del Señor. Sí, nosotros mismos recomendamos calendarios de lectura de la Biblia en un año, hermanos, pero eso no es más importante a que un versículo venga poderosamente y transforme tu corazón. Venga con poder y te haga usar tu boca para la gloria de Dios. Te haga usar tu corazón para la gloria de Dios. Te transforme para ser manso y humilde. Para que te transforme para ser útil para Dios. Para gastar de lo tuyo en el reino de Dios. Eso es lo que necesitamos. Donde Dios puede volvernos de tacaño a dar a personas que dan con liberalidad. Necesitamos esas transformaciones. Necesitamos la transformación de que si tú hablas demasiado y hablas de más y hablas con quien no debes, lo que no debes, que la palabra de Dios ponga freno a tu labio. O quizás necesitas que sea la palabra de Dios que te impulse a hablar lo que tienes que hablar con las personas que tienes que hablar. Predicar el evangelio, señalar un pecado que por temor no lo has hecho. Multitud de cosas en que la palabra de Dios tiene que transformarnos. Multitud de cosas. Tercera imagen. La palabra de Dios como una espada. Uy, pastor, te está volviendo más incisivo. Bueno, es la palabra de Dios que se describe a sí misma de esa forma. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben qué? Aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben por qué? Porque las dice el Dios vivo. Porque esta palabra, la palabra de un Dios que está vivo y de un Dios que es omnisciente. Y en ese contexto dice que nosotros en nuestras vidas estamos desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Por eso le he dicho en otros contextos a ustedes, que cuando ustedes se nos acercan y nos dicen, oiga, pastor, pero ese mensaje fue para mí.
Es que Dios sabe cómo cada uno de nosotros está.
Yo no sé en qué tú estabas realmente. Puede ser que conozca algo de ti. Pero casi en todos los casos, cuando alguien se acerca,
fue sencillamente Dios, que te conoce, que habló a tu alma y a tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y penetra como una espada. Penetra. Entra a las partes más íntimas de nuestras almas. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios en Isaías 55:11. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios envía su palabra y tiene eficacia y penetra como una espada. Y dice, una espada de dos filos, un instrumento penetrante, poderoso. En aquella época, de lo más penetrante que el hombre podía conocer. Quizás si hubiera pistolas y cosas como esas, hubiera dicho, penetra como la bala tal. Pero está usando la imagen que ellos conocían de algo bien penetrante. ¿Qué nosotros debemos hacer? Usar esta herramienta, descansar en esta herramienta para esperar la transformación de los hombres. Hermanos, nosotros confiamos en Dios y en su poder. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y para derribar toda fortaleza. Nosotros podemos librar mil batallas. Y si lo hacemos en nuestras fuerzas y en base a nuestros argumentos, podremos ganar un argumento humano aquí o allá. Pero el punto es si hemos ganado la batalla. Y esa batalla se gana solamente con la palabra de Dios. Podemos implantar nuestros criterios, podemos implantar nuestros puntos de vista, pero es precisamente por la palabra de Dios que nosotros tendremos la victoria. El arma en la que debemos descansar es la palabra de Dios. Como ejército de Jesucristo, ¿cómo debemos nosotros avanzar, hermanos? Confiando en todo lo que enseña la palabra de Dios. No, pero ahora lo que funciona es esto. Ahora lo que se usa es aquello, hermanos. No confiemos ni en caballos, ni en ejércitos, como decía el profeta, sino en Dios y en su palabra. Avancemos conforme a lo que Dios nos ha enseñado, hermanos, y tendremos la victoria. Como iglesia, no nos sucumbamos a la tentación de utilizar métodos humanos para llenar la iglesia de gente, para mantenernos bien entretenidos. Hermanos, confiemos en el poder de la palabra de Dios. Y no hemos visto, no hemos sido testigos que aún aquellos hijos que han sido duros con la palabra de Dios, que han sido indiferentes al mensaje del Evangelio de Dios, a su tiempo, al tiempo de Dios, según su misericordia y según su gracia, la palabra que ellos desechaban llega poderosamente y traspasa esos corazones como una espada. Y hoy están aquí alabando a Dios. Hermanos, descansemos en el poder de la palabra de Dios. Confiemos en que ese es el instrumento que tenemos que usar. Sigamos usando este instrumento. Confiemos en Dios, dejemos en manos de Dios el resultado. Y no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. ¿No es poderoso ese pasaje de Pedro predicando en Hechos 2? Y ver a esos judíos que habían crucificado a Cristo. Ver cómo ellos dicen que fueron compungidos de corazón por lo que Pedro estaba predicando de la palabra. Y la idea es, fueron penetrados hasta el alma. Es la palabra lo que va a transformar los corazones. Entonces, cuando venimos a la iglesia, debemos pensar y orar, hermanos. Señor, que hoy sea día de salvación para pecadores. Usa tu palabra como esa espada y traspasa corazones. Hermanos, debemos venir con esa expectativa porque Dios lo que usa es su palabra. Recordemos que se va a dar una clase para los visitantes y pensemos en orar por ellos para que Dios use su palabra.
no confiemos en que será en haciendo diversas actividades, que no necesariamente uno está en contra de otras actividades, pero hermanos, nada comparado a la proclamación de la palabra de Dios. Ese es el método divino de salvación. ¿Qué ocurrió con esos hombres que tan solo unos momentos atrás estaban prácticamente pidiendo que Cristo fuera crucificado? La palabra de Dios hizo un cambio total en la vida de estas personas. Enderezó lo que estaba torcido. La cosmovisión que tenían de la vida de repente cambió. Y lo hizo en un instante Dios por medio de su palabra. En un instante. ¿A qué venimos a la iglesia? Bueno, la imagen de la semilla, pastor, pero el martillo y la espada. No, la Biblia usa esa imagen. Hermanos, eso significa que tenemos que ir, estar dispuestos a ir a la palabra de Dios para encontrar sus promesas y sus exhortaciones. Pero también debemos ir a la palabra de Dios para encontrar sus amonestaciones. Porque es viendo nosotros nuestra condición, viéndonos en el espejo de la palabra de Dios, que podremos prosperar espiritualmente. Las palabras de los sabios, dice Eclesiastés 12:11, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, debe venir preparado. No con una coraza de defensa para que ningún clavo de eso me toque, sino, Señor, yo quiero que tú hables a mi alma, yo quiero que tú me transformes. Venimos nosotros con esa actitud, orando a Dios que nos transforme, que no nos vayamos iguales de aquí. Pero permítame pasar a mi última imagen. La palabra de Dios como una lámpara. La palabra de Dios como una... Ah, ¿usted ve, pastor? Es así. La palabra de Dios como una lámpara. Dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, déjame decirte que lo que eso dice de nosotros también es malo. Porque eso significa que andamos en tinieblas sin la palabra de Dios. Significa que sin la palabra de Dios estamos ciegos. Si nosotros no tenemos la luz de Dios que nos alumbre en nuestro camino, es porque nosotros tenemos la vista corta. Antes de venir a Jesucristo, la Biblia nos describe como ¿qué? Ciegos. Ahora, después que venimos a Jesucristo, la Biblia nos describe como ovejas, que tienen la vista muy corta. Y necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios para ver por dónde andamos. Necesitamos a Dios para saber cómo vivir. Necesitamos a Dios para tomar decisiones en la vida. Necesitamos ir a la Escritura para ver qué hago, cómo lo hago. ¿Estás en una encrucijada? ¿Tienes una decisión que tomar? No vivas independiente de la palabra. Si no, dice que la Escritura, el que confía en su propio corazón es un necio. Porque tú no estás viendo, no estás viendo y está, yo llego. Pero tenemos una lámpara que ilumina nuestro camino. Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, haz entender a los simples. Proverbios 6:23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y ese texto glorioso de 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Atentos a la antorcha de la palabra de Dios. ¿Y por qué ese afán del hombre de querer vivir sin tomar en cuenta a Dios? ¿Por qué vivir a tientas cuando Dios nos ha dado una luz para que caminemos seguros? Cristo dio la respuesta. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. ¡No, no, no! ¡No hagan auditoría! ¡No, no, no! ¿Hoy por qué no quiere que hagamos auditoría? ¿Hay algún problema? No, pero... Entonces... No, que no haya libertad para que se haya acceso a la información. Eso atenta contra la seguridad nacional. No, dice que es que sus obras son malas. Es por eso que no quieren la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿saben qué, hermanos? No estoy diciendo que sea agradable recibir la luz de Dios en el corazón. Muchas veces es desagradable, porque vemos toda la suciedad que hay. A veces uno entra a ciertos lugares que está medio oscuro y no se da cuenta de muchas cosas. Desde que encienden bien la luz, ¡huepa! Todo lo sucio, todas las manchas, todo el desorden. No, manténmelo a media luz, por favor. A veces queremos mantener nuestras vidas así. Pero ¿cuál debe ser nuestro deseo? Señor, alumbra con tu palabra nuestros corazones. Permítenos ver, para con esa luz enderezar nuestros pasos. Contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Que Dios nos conceda no andar como ciegos, no andar como obstinados que creen que ven, sino que podamos acudir a Dios, pedir a Dios que ilumine nuestro entendimiento para vivir para la gloria de Dios. ¿Tú no sabes qué hacer con cierta situación con tus hijos? ¿Con tu hija, con tu hijo? Adolescente, niño, en X situación. Pídele a Dios que te ilumine. Pídele a Dios que te alumbre el entendimiento. No cojas el primer consejo que tú encuentras que un psicólogo da en el periódico. Cuando tenemos nosotros la palabra de Dios que nos instruye. Y Él es el que sabe cómo funciona el corazón del hombre. Y Él nos dice cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos tratar las situaciones. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios será lo que nos orientará en una sociedad que anda extraviada. Bien, hermanos, hemos visto cuatro imágenes que nos hablan del poder transformador de la palabra. Del poder transformador de la palabra. Del poder para transformarte a ti y a mí. A ti y a mí. La próxima vez que leas la Biblia, ve a buscar transformación. La próxima vez que vengas a oír un sermón, esta tarde, ven a buscar transformación. Al reflexionar en el mensaje de esta mañana, espera transformación. Hermanos, que no quedemos iguales. Dios no quiere que quedemos iguales. Nos ha dado una Biblia para que la usemos. Ahora, ¿saben qué? Podemos tener dos tipos de mentalidades para ir a la Biblia. La mentalidad de alguien que está de vacaciones o la mentalidad de alguien que está en guerra. Reflexionaba un oficial del ejército norteamericano que llegó a tener dos tipos de cursos de entrenamiento. Dice que durante los años 1958 al 60, la actitud de los estudiantes era bien relajada y los instructores tuvieron muchísimos problemas para mantener la atención de los estudiantes. Pero que en los años 1965 al 67, los estudiantes estaban alertas y tomaban muchas notas de las cosas que decían. ¿Ustedes saben por qué? Porque en menos de 6 semanas tenían que ir a Vietnam a pelear. Tenían que irse a la guerra. Entonces, dependiendo de la mentalidad con la que hagamos las cosas, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Tú estás de vacaciones? ¿O estás en una guerra espiritual? La lectura de la Biblia no debe dejarte igual. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será transformado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres tú eso? ¿Quieres tú eso? Usa tu Biblia. aquel cuya Biblia se está cayendo a pedazos, usualmente pertenece a alguien que no lo está. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos orarte por aquellos que no conocen a Cristo, que están aquí. Para que aquellos que han oído en esta mañana sea algo que les guíe a tu palabra a buscar a Cristo. Y que no descansen hasta encontrar a Cristo, el reposo de sus almas. Y que ellos vean que tú has hablado para que no se pierdan, sino que encuentren salvación en el Mesías enviado. Padre, yo te oro para que tú nos ayudes a nosotros que hemos venido ya a Cristo a vivir por el libro. Que tú nos ayudes a no acostumbrarnos a tener el libro, sino que nosotros estemos más bien dedicados a practicar el libro. Danos entusiasmo, Señor. Y en el contexto de esta conferencia bíblica, Padre, queremos orarte que nos acerques más a ti por medio de la herramienta de tu palabra. Usa, Señor, esta herramienta. Usa la semilla de tu palabra. Usa el martillo de tu palabra. La espada de tu palabra. Usa, Señor, la lámpara de tu palabra y transfórmanos. Te suplicamos, haznos bien por tu benevolencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.